Hoy por hoy, Locos por Valencia.
Era una 16, mira, aprovechando que ha entrado Ana aquí, no sé, aquí, a coger no sé qué. No te vayas, no te vayas, porque voy a preguntar. ¿Hay algún libro que me puedas recomendar? Que nos puedas recomendar, pues también sí. A Amadeo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, a vosotros, bueno, a Amadeo quizá un poco más.
¿Por qué?
Porque habla de los adolescentes, de la relación de los padres y de los adolescentes.
Me conservo bien, ¿no?
No, lo digo porque la hija de Arturo aún no, no está en edad, pero siempre me imagino, yo ahora hablaremos con su autora que está aquí, con Susana Fuster, me imagino que es un libro muy recomendable para todos los que somos padres.
Perdón. ¿Has dicho Susana Fuster?
Está aquí.
No. ¿Nuestra Susana Fuster? La Susana Fuster, que conocemos hace ya, bueno, hace muy pocos años, porque somos todos muy jóvenes.
El gran amor de vuestra vida.
Sí, es la Susana Fuster.
Vale, sí.
¿Qué pasa, Susana? ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, ¿cómo se enteré? Mi marido de esto, vais a ver.
Bueno. Mi marido conoce nuestro sentido del humor.
Yo no se lo voy a decir.
Bueno, como has visto, ellos no se han preocupado de sus señoras esposas, porque ya conocen el sentido del humor, evidentemente.
Sí.
Bueno, Susana, bienvenida. Vamos a hablar de tu libro, Hijos que callan, gestos que hablan, que decía que es un libro enfocado quizá a los padres y madres que tienen hijos en adolescencia, pero también es bueno conocer, ¿no?, comportamientos de la comunicación no verbal y tener unas pautas para quienes aún no tenemos la adolescencia tan cercana en nuestras vidas.
Claro, de hecho, y fíjate que yo en el libro, en el prólogo ya lo cuento, es un libro dedicado sobre todo o enfocado a padres con hijos adolescentes, pero todas las claves que se dan aquí respecto al lenguaje no verbal son aplicables en el día a día y en cualquier relación interpersonal. Es decir, que pues, aunque el título sea hijos que callan, gestos que hablan, y hay muchos ejemplos entre padres y hijos, lo puedes extrapolar a cualquier campo.
Sí, porque la comunicación no verbal parece que está muy de moda últimamente, pero yo me acuerdo en la universidad ya estudiábamos precisamente las pautas y el cómo, ¿no?, interpretar esta comunicación no verbal, que empieza hasta de los mismos gestos, las miradas, cómo posicionas la cabeza, cómo incluso te vistes, cómo te sientas, ¿no? Son un montón de comportamientos con los que estás hablando.
Efectivamente, y además estamos programados genéticamente para interpretar ese lenguaje no verbal de la persona que tenemos enfrente. Seguro que os ha pasado, ¿no?, que estás hablando con alguien y dices, hay algo de esta persona que no acaba de gustarme, ¿no?, y no sabes muy bien qué es, y es que no has sabido descifrar correctamente lo que te está diciendo corporalmente, pero tu cerebro sí que ha captado eso, ¿no? Entonces, de lo que se trata y de lo que trato en el libro es de poquito a poco ir desmembrando todas esas pistas no verbales que te van a decir, en este caso, cómo se encuentra tu hijo y cómo mejorar su relación con él.
¿Tú te das cuenta cuando te engañan?
Pues que el tema del engaño es complicado, ¿eh? Sí. Fíjate, es la pregunta que siempre hace, ¿no? ¿Cuáles son esas claves para detectar el engaño?
Bueno, ¿qué tipo de engaño? ¿Entre parejas o
con los hijos, por ejemplo?
No. Bueno, sirve para todo, ¿eh? Es decir, fijaos que no hay un solo gesto que por sí solo te vaya a decir que alguien te engaña o no te engaña. Y es más, hay más claves verbales que no verbales para detectar el engaño. O sea, esto de que me rasco la nariz y me está diciendo una mentira, la nariz de Pinocho no existe. O sea, vamos a dejar las cosas claras.
Y a la nariz rápidamente, ¿no?
Y saca el pañuelo si quieres.
¿Cuántos años estuve ahí?
Yo me voy a rascar. Me voy a rascar un trozo que es tan grande que yo luego ya me rasco el resto. No, oye, pero por ejemplo, las miradas también dicen mucho. Si una persona no te mira fijamente, está apartando la mirada, no sé.
Bueno, vamos a ver, con el tema de miradas,
timidez,
claro, bueno, primero tienes que analizar el comportamiento base, cómo se relaciona normalmente esa persona, quizá por lo que tú comentas, Ana, de personalidad, pues sea una persona más tímida, ¿no? Sí que te da señales, por supuesto, y fijaos que desde el punto de vista no verbal, la de mirar a los ojos, por mucho que se piensa que el mentiroso no te va a mirar a los ojos, pues todo lo contrario. Cuando uno te está mirando y está elaborando su mentira, te va a mirar, o sea, cuando está mintiendo, te va a mirar a los ojos. Y esto tiene una explicación y es muy clara. Es decir, tú necesitas ver si la persona a la que le estás contando esa mentira se lo cree o no, con lo cual vas a mantener la mirada.
Pues si mantienes la mirada ya sospechoso. Y si no la mantienes,
pues también.
Pero no solo es un canal, hay que ver más cosas. Claro, claro, solo con eso no puede
Pero
ver.
Vamos al caso que tú cuentes en el libro. Venga, que además le pasa a muchas familias. Los hijos llegan a la adolescencia, en algunos casos empiezan a dejar de comunicarse con los padres.
Sí.
No sabes lo que le pasa, no sabes si tienen problemas, no te cuentan nada. En fin, ¿qué mensajes podemos obtener de esa comunicación no verbal?
Vale, pues mira, primero hay un error de base. Y es que pensamos que los niños no se están comunicando y al contrario. El problema es que hablan poco, pero comunican mucho, que digo yo. Es decir, que a nivel verbal es cierto que quizá ya no mantienen esa relación contigo como antes, porque están buscando su independencia, su grupo de amigos, tú ya les molestas un poco, pero a nivel no verbal te están dando un montón de señales a través de las cuales se están expresando. Y es una época, además, en las que emocionalmente son un cóctel, ¿no? Son como una montaña rusa. Igual están contentos, que al segundo están tristes, que se pueden a llorar, como se pueden a reír. Y esas emociones, el lenguaje que tiene esa emoción de manifestarse es a través del cuerpo. Así que fijaos, es importante detectar esas pequeñas o grandes cosas que te están diciendo, pues como decías tú, Ana, con esas miradas o con esas expresiones faciales o con esos gestos que puede hacer en un momento dado.
En el libro es curioso porque hasta analizas, ¿no? He estado ojeando las comisuras de o el cómo la boca, ¿no? Si uh-huh. se tuerce para abajo, si se tuerce para arriba, todo tiene al final un significado, no de manera aislada, pero que sí que nos pueden dar pistas.
Es que fijaos, en el rostro, todos los humanos, independientemente del país, la cultura, la edad, reflejamos en la cara 7 expresiones básicas y las hacemos todos igual. Y esas expresiones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, la ira, el asco y el desprecio. Todos los hacemos igual, solo tenemos que aprender a identificar qué músculos nos están diciendo que estoy expresando esto o que estoy expresando lo otro. Por ejemplo, si el chaval te dice, bueno, pues me ha ido fenomenal en el examen, ningún problema, pero tú puedes detectar una pequeña microexpresión en la que vas a notar cómo esas cejas se angulan hacia arriba, eso es un signo inequívoco de tristeza, por ejemplo, ¿no? O cuando las comisuras de los labios van hacia las orejas, junto con unos ojos abiertos y unos párpados tensos, representan miedo. Entonces, tú puedes captar unas pequeñas
suspenso.
Señales.
Le han suspendido. Vamos.
Oye, Susana, esto es más complicado de lo que parece, ¿no?
Claro.
Bueno, tú lo cuentas así de una manera muy coloquial y lo has popularizado, pero esto lleva todo un estudio de investigación detrás, ¿no? Ahora me imagino a todos nosotros analizando las caras de nuestros hijos.
Lavándolos
o de
nuestra... con el móvil. Y ahora luego verlo en camaradería.
Yo ni me he movido.
Vamos. Pues yo ya he captado por ahí ciertas cositas, ¿eh? Aquí en el estudio.
Sí, cuenta, cuenta.
Ay, analízanos, Susana, a ver. Porque tú cuando estás enfrente de
ay,
gente...
Ay, lástima, no hay tiempo.
De amigos y demás, sin querer vas analizando también.
No. Os pasa a vosotros también, seguro, que de vez en cuando hay que cambiar el chip y dejar en casa este rollo de periodista o de analista, porque no podemos ir por la vida siempre así, ¿no? Pero es verdad que tenemos que aprender a mirar con otros ojos, ir más allá de lo que en el día a día estamos observando, porque cuando te paras a observar esas cosas, yo siempre digo, cuando te paras a mirar, las cosas que miras cambian y encuentras otros significados, ¿no? Y luego en el libro, pues cierto, es verdad que doy muchísimas claves. Yo quería evitar esas recetas simplistas como hemos hablado ahora. Todo tiene una base y hay mucha investigación científica detrás que corrobora lo que estamos diciendo, ¿no? Como estas microexpresiones o como otras muchas cosas que cuento.
Además, el libro lleva también ilustraciones y lleva... Es un libro muy, muy útil con unas pautas... ¿Perdona?
Sí.
Ah, no, con
no,
unas...
Que le estaba gustando lo que decías.
No, es que le iba a decir...
¡Esa línea! ¡Esa línea es buena!
Más bien. No, te lo decía por las ilustraciones, ya voy a hacer un poquito de publicidad.
Claro.
Es que las fotos que de esta niña tan mona es mi hija mayor.
¡Ah, sí! ¡Ah,
acabáramos!
Bueno. Es importante.
Oye, ¿qué 18 euros con 90 céntimos más bien invertidos?
Ah, entonces tú ya no tienes hijas en edad adolescente.
Sí, está. Las fotografías que salen en el libro son de mi hija de 16 años.
Fíjate.
Vale, pero 16 años hoy en día ya no es adolescente.
¿O que no?
Ah, ¿sí?
La adolescencia, además, está
se ha adelantado un poco, pero no tiene.
Se adelanta, pero luego se está tirando. Fijaos leía esta semana un artículo, un estudio, más que un artículo, muy importante que se había hecho en el Fondo de Población de la ONU, que hablaba de adolescencia de un periodo que empezaba... bastante precoz, como a los 10-11, y acababan los 24.
Adiós.
Poco más y nos incluyen.
Muy largo es esto, ¿eh?
Bueno, yo me dicen en mi... Bueno, yo tuve una adolescencia muy mala y quizá fue también porque no, nos faltaban estas pautas. No, yo lo reconozco. Yo fui horrible.
No ha acabado, absolutamente nada.
No, la mía te... con 41 palos pues, se ha terminado, pero sí que es cierto, ¿no? Que recuerdo que fue una adolescencia muy tormentosa en mi casa por mi culpa, no,
claro.
No por nada. Entonces este tipo de pautas, sobre todo para los padres, hacen entender un poco más pues el bicho raro en el que se convierte tu hijo o tu hija en un determinado momento que ni ellos o ni nosotros mismos nos entendemos.
Claro. Y además no solo eso, yo siempre digo que hay una buena y una mala noticia. La buena noticia, como tú bien dices, es que todos hemos sido adolescentes. La mala es que se nos ha olvidado. Pero claro, si volvemos a recordar toda esa etapa, nos ponemos en la piel del joven, pues conseguimos empatizar más y crear otro tipo de clima y de comunicación con ellos, que es importantísimo.
Bueno, el libro también tiene ejercicios, tiene pautas muy concretas, es una guía imprescindible para los padres y nos pones en situaciones muy diferentes, ¿no? Que al final es el día a día y que seguro que nos van a ilustrar y nos van a encauzar para...
Si ese libro lo pillan los adolescentes, van a verlo. ¿Por dónde les pueden pillar?
No, pero está muy bien que sean conscientes de todo lo que expresan ellos,
vale,
con su lenguaje,
okay,
corporal.
Pues también se lo recomendamos.
Vale, va.
¿Y todo esto lo has aprendido en Estados Unidos?
¡Qué pregunta más buena! En Estados Unidos es cierto que están muy adelantados con respecto al lenguaje corporal y sobre todo aplicado a campos más políticos y demás, pero donde, y ahí me viene un poquito el gusanillo, pero es verdad que cuando yo regresé de Estados Unidos en el 2011 empecé a investigar mucho sobre este tema. Y entonces me formé en comunicación no verbal aquí en Madrid, en un máster, que de hecho dirijo yo ahora un máster de estas características en la UDIMA, en la Universidad a Distancia de Madrid.
Uh-huh. Tú, no, nos llevamos el libro si vamos a Estados Unidos, porque como no hablamos inglés, no, la comunicación no verbal...
Es universal, ¿no? Es universal.
Muy bien.
No, pero es interesante.
La no verbal, bien. La verbal en inglés.
La verbal es...
Pero la problema. Comunicación no verbal es igual en todos los países. Esa para la siguiente entrevista.
Pues ya te digo que no, no siempre, ¿no? No.
Depende de cada cultura, ¿no? Uh-huh.
Claro.
Oye, Susana, ha sido un placer volverte a ver.
Igualmente.
Muchísimas gracias, Susana, por haber venido. Y recomendamos el libro Hijos que callan, gestos que hablan, lo que los adolescentes dicen sin palabras.
Gracias, Susana.
Muchísimas gracias.
Hasta luego. Adiós.